Magic.
Bienvenido al podcast Locutor y Empresario. Locutar bien no es suficiente. Hola, vamos a hablar de la anatomía de la locución. Con anatomía me refiero a las partes que componen la locución. ¿De qué está hecho? Como en el cuerpo humano, está hecho de huesos, órganos, tejidos, etc. Y pues la locución también está compuesta de ciertas cosas que me he dado el trabajo de ponerlo de esta manera porque es importante que fuera de cualquier tema técnico uno realmente pueda desarrollar su propia locución, pueda desarrollar su propio estilo. Y este es uno de los grandes problemas que yo he visto que los locutores se enfrentan. Y es que muchas veces sí desarrollaron un solo estilo, pero luego no se pueden salir de ese estilo, no pueden hacer nada diferente al estilo que ya desarrollaron. Y por ende, ahí es cuando yo me di cuenta que no han desarrollado realmente, no tienen noción de cómo realmente se crea su propia locución, sino que de alguna forma entra en un área del arte, de la sensibilidad en la que se vuelve imposible de salir. Porque estás tan acostumbrado a hacer lo que vienes haciendo 15, 20 años, 10 años o lo que te salga, porque finalmente has hablado toda tu vida, desde los 2, 3 años todo el mundo básicamente habla. Y entonces te enfrentas a cómo realmente podría yo romper por completo mi estilo, cómo yo podría realmente mejorar y ser mucho más versátil de lo que soy, que ese es un gran problema de muchos locutores, no es un tema poco común y por eso he decidido hacer este episodio. ¿Cómo puedo romper lo que ya tenía para hacer algo nuevo? Y obviamente poder acceder a lo que ya tenía, no solo romperlo, sino poder reconstruirlo cada vez que yo quiera a voluntad. Entonces, cuando descubro esto y digo, ¿cómo puedo yo ayudar a los locutores a que realmente puedan salir de eso que vienen haciendo mucho tiempo, sobre todo los más experimentados? ¿Cómo les puedo ayudar? Dije, tengo que descubrir de dónde viene la locución, cuáles son las partes esenciales que forman la locución, para que si uno puede agarrar cada uno de esos pedacitos o cada una de esas partes y desarrollarlo y descubrirlo y trabajarlo individualmente, podrías realmente luego hacer un todo nuevamente, pero con nuevos elementos y no estarías atado a siempre tener que hacer las cosas más o menos de la misma manera. Entonces, si bien hay muchas cosas que uno trabaja a nivel técnico, no he tomado en cuenta la técnica como tal, como una parte esencial de la locución, simplemente porque la técnica, eso pues te lo enseñan todos los profesores y escuelas de locución del mundo, te enseñan la técnica, que más o menos implica hablar claro, bien, que se te comprende, etc. Y de ahí, bueno, cada una tendrá sus diferentes variaciones, pero te enseñan a cómo hablar bien, que se te comprenda frente a un micrófono, frente a un público y se acabó. El punto es, si me quiero hacer un locutor que trabaje mucho internacionalmente, que realmente me contraten de todas partes, tengo que ser, para comenzar, yo diría como un requisito, ser un locutor muy versátil, ya que ahora es difícil que uno se dedique a una sola cosa en el mundo de la locución y esperar tener demasiados clientes, pues podría ser complicado, sobre todo porque las modas cambian, las tendencias cambian y hay muchos tipos de clientes con muchas necesidades diferentes. Y entonces, pues no necesariamente mi único estilo o mi único género en el que yo puedo desarrollarme, en el que soy bueno, necesariamente va a servirles a muchos. Entonces, no está mal, pero hablamos de un locutor que quiere en serio tener mucho trabajo, locutar todos los días y ganar mucho dinero con ello. Porque si alguien llega en serio a locutar todos los días, aunque sea una sola vez, realmente podría ser mucho, mucho dinero, o por lo menos mucho más de lo que cualquier persona común con un trabajo normal podría estar ganando. Peor aún si locutas un par de veces por día, realmente estamos hablando de ingresos muy, muy buenos. Entonces, yendo a la materia, ahora sí, ¿cuál es la anatomía de la locución? Y he descubierto que hay tres cosas que forman la locución. De hecho, yo le he llamado el triángulo de la locución y está compuesto por estos tres elementos: el contenido, el estilo y la intención. Y voy a hablar rápidamente de cada uno de estos, pero te lo quiero dejar para que tú lo pienses, tú lo desarrolles, tú lo descubras. Porque a partir de estos tres puntos uno sí podría desarrollar cualquier tipo de locución en cualquier género, con cualquier estilo, como uno lo quisiera hacer. Entonces, primer punto, el contenido. Es clave conocer sobre el contenido que uno va a locutar. Esto es una de las primeras cosas en las que los locutores solemos fallar, sobre todo cuando somos amateurs. Y es que llegamos y nos contratan para hacer, yo que sé, un documental de un tema específico de, yo que sé, me voy a inventar algo, bioseguridad. ¿Ok? Y algo que tenga que ver con el COVID y estas cosas que pasaron hace poco tiempo. Y entonces la persona llega a locutar y no sabe nada al respecto. Y entonces, como no sabe nada al respecto, locuta pues como puede. Y ese como puede no siempre va a ser muy coherente con lo que se está esperando de la persona porque no conoce del tema. Y aunque pueda ser una sutileza, definitivamente quien conoce del tema, quien sabe algo, quien investiga un poquito, quien se da el tiempo de empaparse más de qué se trata esto que estoy haciendo, definitivamente le puede dar un valor. Y como dice la frase por ahí, el diablo está en los detalles. Mucha gente puede hablar, pero pocos realmente pueden comunicar de una manera correcta, de una manera que realmente impacte, emocione y sobre todo que logre los objetivos que está buscando tu cliente. Entonces, si el diablo está en los detalles, es un gran detalle que uno sepa, más o menos por lo menos, de lo que va a hablar. Como en cualquier cosa en la vida, me empapo, me entero, leo un poquito. Si puedo prepararme con anticipación, sobre todo cuando hablamos de proyectos más grandes, porque por supuesto en publicidad te llaman y es ese segundo y tal vez nunca habías oído de la marca. Y aún así, es tu responsabilidad si nunca has oído de esa marca, enterarte, buscar en sus redes sociales, abrir su página web y enterarte todo lo que puedas de cuál es su estilo de comunicación, la forma en la que lo está haciendo, sus fotografías, imágenes, videos, etcétera, para descubrir esa marca cuál es su personalidad, cómo es su tono, cuál es su forma de comunicar para yo poder representar esto luego con mi voz. Peor aún si hablamos de un proyecto grande, como digo, y no sé nada al respecto, realmente voy a ser un lorito que va a decir muchas cosas de las que justamente no tiene idea. Entonces, cuando ya tienes una idea, definitivamente le vas a dar una intención correcta. Y por supuesto, si hablamos de contenido también de los diferentes géneros, hay que conocer realmente bien los diferentes géneros. ¿Qué se espera en una locución cuando te piden algo institucional? ¿Realmente qué necesitan de ti cuando te piden necesito que narres esto? Sea publicidad, sea un audiolibro, sea para un podcast. Que en narración, y la narración tiene muchos subgéneros dentro de la narración. Tenemos el terror, hay la narración técnica, está la narración infantil. Hay mucho trabajo por ahí para descubrir, ok, qué tipo de narración es la que mejor le va a quedar a esto y más le va a ayudar a mi cliente. En contenido tenemos la locución promocional, la clásica promocional que hasta el día de hoy sigue vigente en muchas marcas. Esta locución tan enérgica, tan fuerte, pero dentro de esta locución enérgica y fuerte hay un montón de variedades. Las puedes dominar, realmente sabes qué tipo de contenido requiere qué tipo de locución promocional. Entonces mira, saber el contenido, saber sobre el contenido, saber sobre los diferentes géneros, haberlos estudiado, haberse empapado de esto, haber escuchado muchos locutores distintos para diferentes marcas, para diferentes contenidos, es muy importante. Para el doblaje es lo mismo, no es lo mismo un doblaje de un documental, no es lo mismo un doblaje de un animado, no es lo mismo un doblaje de una película o una serie policíaca que un doblaje para una serie con similares características, pero que de pronto tiene otro género, que ya no es policíaco. Porque se esperan otros matices, justamente. Y te hablo de los matices y te hablo de esto justo porque esta es la diferencia entre un gran locutor, entre un artista de la voz, como se dice por ahí, hecho y derecho, completo, total, y alguien que tiene una habilidad y va, pues, por ahí por la vida, un poco de forma amateur, entregando su talento. Pero el profesional siempre se mete un poquito más allá. Y ese detalle es el que hace que la gente diga, no sé por qué, pero esto me encanta. Esto está bien, pero esto me encanta. Y eso, y lograr eso, requiere este nivel de profesionalismo, requiere ese nivel de trabajar un poquito más allá para comprender de verdad al nivel que tú puedas comprender el contenido. Muy importante, comprende el contenido. Si el contenido exige cierto género de locución, mira qué sabes sobre ese género de locución, escucha a otros, mira lo que es más adecuado. Después, en el triángulo tenemos lo que hablamos, estilo e intención. ¿Qué es la intención? La intención es qué quieres lograr, la voluntad de lograr algo. Entonces tú pones intención al hablar. Y uno tiene que tener un dominio absoluto de la intención. ¿Y a qué me refiero a esto? Que cuando nosotros hablamos, nosotros ponemos una intención porque tenemos un objetivo de comunicación. Por favor, ayúdame. Y uno pone una intención cuando quiere que alguien le ayude. Y así cuando uno quiere que alguien se vaya, cuando uno quiere que alguien, no sé, uno está amenazando a alguien, uno está defendiéndose de alguien, etc. Uno a cada frase le pone intención y a cada palabra uno le pone intenciones diferentes. Y uno, cuando es un ser humano común y corriente, usa esto de forma inconsciente y simplemente pone intenciones en base a lo que más le va a ayudar a comunicar y a sobrevivir. Los niños son expertos en esto, por eso se habla que hasta los niños manipulan un poco. Y si bien no considero que los niños manipulen, considero que son hábiles comunicadores y saben qué palabras usar y qué intenciones poner a las palabras para convencernos a los adultos de algo. Es decir, comunican de forma estratégica e inteligente, que habíamos hablado de la estrategia en el episodio pasado. Y entonces, tú tienes que poder controlar la forma en la que tú pones la intención de cada palabra y de cada frase en tu locución a voluntad. No puede pasarte, si quieres ser el locutor que quieres ser, no puede pasarte que la intención solamente vaya saliendo a medida que locutas. Tienes que tú poder decidir a voluntad. Esa es la diferencia entre el amateur y el profesional también. ¿Decides tú a voluntad o simplemente se te salió así? Cuando tú aprendes a decidir a voluntad en qué palabra exacta le quiero poner el énfasis, porque conozco el contenido, que era el otro elemento que analizamos hace un momento, conozco el contenido, entiendo los objetivos de esta locución, sé lo que mi cliente quiere lograr, yo le voy a ayudar a comunicar esto de forma mucho más efectiva si enfatizo las palabras correctas, si enfatizo en las frases correctas, si le quito énfasis a lo que sé que quiero que un poco no se sienta tan pesado, que no se escuche tan fuerte, y le doy peso a lo que quiero que realmente la gente escuche más, se acuerde más. Y esto es muy importante, ¿ves? Con tu intención, tú puedes realmente cambiar todo con respecto a lo que se está escuchando. Es porque tú pones la fuerza y eso obliga a la persona a sentir esa fuerza y eso hace que la persona realmente diga, uy, esto es más importante, aunque no se dé cuenta. Esto es más poderoso, esto es más triste. Esto me debería preocupar cuando uno se pone, si queremos decirlo de alguna manera, sombrío en su locución. Cuando uno sonríe, se siente esto, algo bueno está pasando. Todo esto tiene que ser controlado a voluntad. Por eso es parte de la anatomía de la locución, porque no es algo que solo deba salir porque sí. Es algo que uno debe planificar y es algo que uno debe hacer que salga a voluntad. Y además, cuando tú realmente dominas la intención, tú puedes tener cientos de tomas distintos de la misma frase, aunque tenga 2, 3, 4 palabras una frase. Tú realmente puedes tener muchas opciones distintas si comprendes que puedes enfatizar y muchas combinaciones de palabras en diferentes volúmenes y con muchas justo intenciones diferentes. Entonces ahí tienes el otro elemento que se complementa, por supuesto, con el anterior. Sin contenido, pues no hay intención. Y lo mismo pasa, tengo un gran contenido, pero si no tengo un locutor que domine la intención, pues tengo ahí una inteligencia artificial, tengo un robot que puede emitir palabras, pero que realmente no me está ayudando a comunicar de verdad eso que quiero comunicar. Y finalmente, el tercer punto de ese triángulo, el tercer vértice, es el estilo. Que ahora sí digo, bueno, ¿y cómo pongo un estilo? ¿Dónde está el estilo? ¿De qué se compone el estilo? Bueno, el estilo es toda una combinación de elementos que básicamente son lo que te permite no ser un robot, no ser nuevamente una inteligencia artificial. El estilo ya tiene más que ver con cómo tú alargas las sílabas, recoges las sílabas, qué melodías utilizas para hablar, que las melodías finalmente son lo que marcan el acento de una persona en diferentes regiones. Hablas con un ritmo muy pausado, hablas con un ritmo muy fluido, cortas las palabras. ¿Qué es lo que haces? Aquí sí tenemos un tema técnico, pero que debe saberse y debe uno poder controlar esto para poder crear el estilo. Pero para eso uno debe conocer el contenido y uno debe poder dominar la intención. Entonces, cuando tú necesitas un estilo particular, cuando ya sabes cuál es el género, tienes claro el contenido, sabes qué intención se necesita, sabes en qué palabras exactas tú vas a poner la intención, tú puedes empezar a modificar cómo tú manipulas las sílabas, cómo tú manipulas las melodías, cómo tú manipulas el ritmo, y esto realmente es lo que es un estilo. Si te pones a analizar cada estilo de cada persona, realmente es eso, es el conjunto de ritmo, de una melodía, de cómo usa las palabras, de qué tan rápido, qué tan lento habla, qué sonidos extraños hace, obviamente cómo usa los fonemas, que también tiene que ver mucho con la región de donde está una persona, o donde nació, o cómo habla. Si es argentino, pues tiene unos fonemas distintos al mexicano, etc. Entonces todo esto conforma el estilo, pero un estilo solo se puede conformar de una forma funcional si la persona conoce cuál es la intención que debería darle porque conoce el contenido. Y aquí tienes la anatomía de la locución, 3 elementos que se necesitan entre sí porque ninguno puede dejar de existir para que los otros puedan realmente estar ahí y puedan hacer que tengas una locución funcional, que realmente cumpla su propósito. Entonces, cuando tú te enfrentas a un momento en el que dices, ok, te están diciendo, necesito que lo hagas diferente, necesito que lo hagas distinto a lo que vienes haciendo, que no suene como lo haces en la radio tal vez, que no suene como lo haces en televisión, quiero ahora algo diferente. Y tú te enfrentas a esto y dices, ok, ya locuto mucho tiempo, soy muy bueno, pero ¿cómo hago esto diferente? Tú debes volver a la anatomía de la locución, ok. ¿Cuál de estos elementos no estoy pudiendo dominar? ¿Estoy pudiendo dominar a voluntad las intenciones exactas? ¿De verdad puedo yo poner intención en cada locución a voluntad, en cada palabra que yo quiera? ¿O no? ¿O me está saliendo un poco esto de cajón como ya viene saliéndome mucho tiempo? Entonces ya sabes que tienes algo para estudiar. ¿Conozco el contenido? ¿Conozco el género que se me está pidiendo realmente? ¿O no tanto? Ah, ok, mira, ahí descubres que tal vez hay algo también que trabajar, algo que estudiar. Conocer mejor el contenido, comprenderlo mejor. ¿Y qué estilo entonces sería el estilo correcto para lograr esto? Para lograr tal vez un personaje de un doblaje o para lograr una locución para una marca específica. ¿Cuál sería el estilo correcto? ¿Parecido a quién? ¿Con qué elementos? ¿Con qué ritmo? ¿Con qué pausas? Etcétera. Y vas a ver que si tomas en cuenta estos tres elementos, los ves por separado, vas a descubrir si dominas cada uno de estos tres, realmente vas a poder ser muy versátil, vas a poder tener muchos estilos, vas a poder trabajar con muchos contenidos, vas a poder trabajar con muchas diferentes intenciones en los diferentes estilos. Pero si no, vas a descubrir con mucha facilidad cuál es el punto clave, cuál es el punto débil que estás teniendo, y entonces eso te permite saber en dónde vas a estudiar, para que nunca te quedes atorado como un profesional que se quedó un poco tal vez estancado en algún área, en algún estilo muy particular. Y por supuesto, todo esto tiene que ir acompañado, como dije al comienzo, de una técnica impecable, que es lo que sí se espera básicamente como un mínimo en cualquier profesional. Tu técnica ya debe ser impecable, tu respiración buena, tus fonemas, si vas a hablar español neutro, pues que sean los correctos, etcétera. Todo lo que tú sabes que se necesita. Y si no lo sabes, pues también muy importante siempre estudiar técnica, siempre practicarla. Recuerda que los mejores cantantes tienen coaches vocales, personas que les ayudan para descubrir errores, para saber si están haciendo algo extraño, si están perdiendo parte de su respiración, si lo están haciendo mal de alguna manera, y les ayudan a mantenerse perfectos, a mantenerse fluidos, a que sea natural. Porque parte de que tu locución sea bonita y sea artística es que tu intención o tu atención, más bien dicho, tu atención no esté en la técnica, no esté en cómo debería yo pronunciar una palabra, no esté en cómo debería respirar. Para que seas el locutor profesional y maravilloso y artístico que tú quieres ser, tu atención, una vez que dominas la técnica, está justamente en esto. ¿Cuál es la mejor intención para esto? ¿Cuál es el estilo correcto para esta frase? ¿Cómo debería decir esta palabra? Y ahí uno empieza a jugar con los detalles, porque no está luchando realmente con las bases. Entonces, por supuesto, las bases son eso. Algo que debe ser primero superado, dominado, para que luego realmente puedas entrar a esta anatomía con la técnica correcta y entonces puedas empezar a trabajar como un artista y a la vez como un profesional que sabe su técnica en cuál área es la que me está faltando, cuál área está débil para reforzarla, y entonces vas a ver cómo ganas en versatilidad y ganas, por supuesto, en cantidad de trabajo designado para ti, porque la gente sabe que te llama y que básicamente resuelves casi cualquier cosa que te pongan al frente. Y estos son los locutores que más nos encantan a quienes trabajamos con locución, que son los versátiles, son los que justamente son libres de sus propios estilos. Pueden hacer diferentes cosas y eso es muy bonito, muy apreciado, y sobre todo se les llama mucho, trabajan mucho, y eso es algo muy, muy valorado de verdad por cualquier cliente. Así que toma estos tres puntos en cuenta, descubre en dónde están tus puntos débiles y refuérzalos, porque ahí vas a volverte el locutor versátil que quieres ser. Un abrazo.